Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa Seamos Serios, como todos los martes.
Miércoles.
Como todos los miércoles. Gracias, Claudio, por corregirme. No, es el frío, tiritamos. Por Radio Amadeus 91.1. Y nos acompaña Claudito Fernández, como todos los miércoles.
¿Cómo va?
Sí, corregí.
Efectivamente, buenas tardes.
Con mucha información, ¿no?
Sí. Y
tenemos cierre
de
cargado.
De todo pasó.
Y sigue pasando, porque todavía hay run-runes por todos lados, porque veo que hay mucha gente herida que está saliendo a decir cosas.
Y sí, ha sucedido de todo en estos días.
Sí,
la verdad. Son días movidos políticos.
Pero no, de todos los partidos, ¿eh?
Absolutamente. Sí, la verdad que sí.
Fíjate que uno de ellos tuvo que cortar la luz dos veces para poder llegar
a un
combate.
Eso es increíble. Este país es muy lindo.
Es muy lindo.
¿Cómo serán los cierrealistas en Suiza? Digo, se encierran 10 suizos, dicen, vos vas, listo, bueno, listo. Todo se entrega 3 horas antes. ¿Cómo debe ser?
Sí, debe ser algo parecido. Calculo que debe ser algo
muy parecido a lo del sábado de La Plata, seguro.
Olvídate. Fue caótico el sábado de La Plata. Totalmente caótico.
Caos total.
Y ya fíjate que hay también ya un poco de percusiones, por lo que están saliendo algunos personajes del gobierno nacional por las quejas que hay en el armado de lista de La Libertad Avanza.
Sí.
No hablemos de Fuerza Patria porque necesitamos 4
programas.
Sí, juntos. Hay que hacer un reality de programa.
Sí, hay que intentar ser concreto y conciso.
Exactamente. Y bueno, ya la campaña se lanzó porque vos fijate que ya nuestro querido enano comunista ya empezó a hablar.
Sí. Estuvo en la zona sur del conurbano con Cascallares, que es candidato, el intendente, y también con Magario. Ya empezó con el conurbano sur y bueno, el intento que van a hacer ambos, no tanto Miguel como Kicillof, de polarizar.
No me cabe la más mínima duda de eso, el tema está ahí, pero me encantan las cosas que dice, porque debe tener un problema el lado izquierdo con el lado derecho de su cerebro.
¿Vos decís?
Sí, porque, a ver, dice que el tema de la inseguridad, digamos, el reality que estamos viendo por televisión cada noticiero, porque ya nos estamos acostumbrando a que sea un reality.
Sí.
Es un tema de la campaña del gobierno nacional. No hay inseguridad en la provincia de Buenos Aires. No hay sangre
en
la provincia de Buenos
Aires. Creo que es un problema crónico del peronismo de no poder tener como una agenda con el tema seguridad, ¿no? Ya lo hemos tratado en otras ocasiones.
Yo estoy de acuerdo, pero ¿sabes cuál es el mayor problema, Claudio?
No reconocerlo. Mirá, te saqué la palabra.
Porque si vos no lo reconoces.
Sí. No podés como hacer un diagnóstico, che, esto está así, hagamos tal, tal, tal.
Menos una planificación para corregir.
Tal cual.
Porque vos fijate que él salta a decir que todo es campaña política, lo tema de inseguridad, el tema de salud. Pero él no dice, por ejemplo, ya que le voy a hacer recordar al enanito comunista, que gracias a él, vos sabés que Argentina debe casi 40.000 millones de dólares, y te lo sumo.
Del Club de París, por ejemplo.
Club de París, YPF, te sumo los bonos que hemos mentido, el INDEC, que tenemos que estar pagando, son todas deudas. Yo sumo todo, son 40 lucas.
Y es un numerito.
Es un numerito, ¿no? Y encima diciendo que él es el mejor, la verdad lo veo muy raro. Y hablando del mejor, ¿vos sabés cuánta gente, creo que lo he dicho en varios programas, lo sigo repitiendo porque en algún momento tiene que entrar, ¿sabés cuánta gente ha incorporado el señor Kicillof? No te lo digo en los 5 años y medio. Vamos a hacerlo por día.
Ajá.
Pues sabes que incorporó 50 personas todos los días, sábado, domingo, lunes,
martes. ¿Domingo también?
Sí, señor.
Increíble, no descansa.
50 personas diarias. Estamos hablando que son casi 80.000 personas desde que está en el gobierno.
Sí, 6 años que es gobernador. Y es un número.
Casi 75.000 personas, 80.000 personas por año.
¿Es una cancha de River completa?
Y un poquito más.
Los fines de semana, mira.
Y después estamos hablando de que esto no sirve. Y ya que hablamos que esto no sirve, hoy tenemos unas tasas de intereses que realmente es lo que más me asusta, porque está pagando 70% de tasa de interés los bancos. Crédito de los bancos. Crédito
muy alto.
Con una inflación a la baja.
Ahora, ¿ellos estiman que la inflación va a ir en subida?
No.
¿Y entonces?
Bueno, por eso te digo, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. No me preocupa el dólar, me preocupa el tema de las tasas y me preocupa el tema riesgo país.
Sí, también bueno, los informes que hubo del JP Morgan.
Y, sí, fueron un poquito un poquito duros el JP. Pero bueno, también lo han subido un poco la categoría. Hoy
se fue Guita Jopiná del fondo, ¿viste?
Sí. Es llamativo eso, ¿no?
Sí, es llamativo.
Aparte que se va a la Universidad de Harvard, bueno, ella viene de ahí.
Sí.
Es como que vuelve a ser docente, es medio extraño.
Es como, ¿no? ¿Viste los gobernadores que son candidatos a intendente?
Bueno, vos estás...
como Larreta, que pasó de candidato a presidente a candidato a legislador.
A legislador.
Bueno,
no te rías mucho.
La gente es humilde, está bien, hay que aceptarlo.
Hay un montón de intendentes de Fuerza Patria,
sí,
que van como primer concejal.
No, eso sí ya... A mí me sorprendió, hay varios que dicen...
No, eso es tomarle el pelo a la gente.
Hay varios que están diciendo, gente de Libertad Avance, gente de Fuerza Patria, que van a asumir. Por ejemplo, Valenzuela, Mayra Mendoza, están Catopó y mismo también están diciendo que van a asumir. Pero bueno, ahí sí, no sé, el que va Nardini, creo que va de candidato a concejal, no va a asumir. Pero bueno, yo creo que...
Ishi.
Ahí decían que uno de los focos más importantes de discusión en el fin de semana fue... Que en el peronismo consideran que después de 2009 la palabra testimonial es como mala palabra, como que no les gustaba. De hecho, fue algo que el kirchnerismo le decía, no, Catopodi no, porque es testimonial, no queremos a Catopodi, queremos otro que asuma. Entonces, bueno, está en esa disyuntiva, ¿no? De poner al que queremos, poner a uno que asuma. Y es un lío, la verdad, porque si pones a alguien que no asume, bueno, también capaz vale para Adorni, por ejemplo, que no está claro si va a asumir o no. Esas cosas...
Extrañas,
me parece que erosionan un poco la representatividad, si querés, o que la gente, no sé, incentivarla a votar. Estamos todos diciendo, che, incentivamos a la gente a votar, y capaz si un tipo se postula por un cargo y ya está pensando en el cargo que le sigue, no sé si ayuda.
Sí, estamos en problema.
Opinión.
Sí, totalmente. Ahí empezamos a tener problemas.
Y sí, me parece que sí.
Pero yo creo que más que todo es engañar a la ciudadanía. Entonces después no se quejen si el pueblo empieza a decir que están cansados de los políticos.
Y sí, obvio.
Porque la palabra que va a seguir atrás de las elecciones y viendo quién asume y quién no, la palabra va a ser esa.
Sí. Por eso yo creo que, como te digo, como es medio mala palabra ser testimonial hoy en día, algunos se atajan ya diciendo, no, miren que yo, por lo menos yo, Mayra Mendoza, yo, Valenzuela, yo asumo, ¿eh? Después lo demás no sé qué hacen, que se haga cargo de lo demás. Pero intentan como, o capaz lo van a matizar, no sé, asumo y al mes ya está.
Vamos a un ejemplo claro, poneme a Magaglio.
Magaglio, bueno, ella claramente no.
Preside el Senado.
Y Espinosa va a candidato a concejal también.
Bueno, borrachín, puede ser.
Por una denuncia encima.
Puedes esperar cualquier cosa.
Sí.
Primero que tiene que empezar a vivir un poquito en la matanza también, ¿no?
Bueno.
Digamos,
está pidiendo un montón.
Arrancamos por ahí, ¿no?
Está pidiendo mucho.
Sí. Pero creo que es algo que tenemos que empezar a mirar, ¿viste? Y hablando, ya que hablamos de los senadores, pasemos a los senadores nacionales. ¿Escuchaste eso? Esa presentación que han hecho varios senadores. Cuca. Con el tema de los baños dentro del Senado.
Escuché algo, pero por encima, no...
Pero perdón, ¿qué son castas especiales? ¿Cómo es la historia? ¿Te están salvando el culo y estás jodiendo?
Sí, sí. Y particular, ¿viste el pensamiento de algunos muchachos?
Yo creo que están subidos arriba de un caballo que, la verdad, muchachos...
Y sí.
Después no se enojen si la gente sale a putearlo, ¿eh? Porque acá entran todos en la volteada, ¿eh? La verdad que me llama mucho, pero mucho, mucho, mucho la atención. Y viendo poquito que te estaba diciendo antes, no solo tenemos al tema Fuerza Patria y la Libertad Avanza, sino también tenemos Somos, tenemos
Nuevos Aires. Sí, cuando quieras te lo tallo un poquito. ¿De qué querés? Tengo todo lo que vos quieras.
Ah, bueno, hoy venimos con toda la parte, con toda la furia.
Estuve cubriendo para un medio la noche del sábado, me quedé hasta las 2:30 de la mañana con el cierre de lista, ¿sabes cómo estaba? ¿Sabes cómo volví a mi casa? Le dije a mis amigos, sí, si llego temprano nos juntamos, viste que era el día del amigo, qué sé yo.
Sí, sí.
Digo, sí, si llegamos nos juntamos un rato, jugamos la play, nada, ni eso.
Seguías con la, estabas con la cabeza quemada, totalmente olvídate. Quemada. Viste que antes yo te dije que mi preocupación son las tasas. Pues sabés que hay un estudio hecho,
sí,
que vos tomás un crédito y el crédito, te estoy hablando de la tasa de interés del crédito, el 44% de la tasa de interés del crédito son impuestos, especialmente provinciales y municipales.
Ahora debería, no te digo en qué medida, pero está bien que tenga un crédito de impuestos. Pregunto de ignorancia porque
a ver, te estoy diciendo esto porque me parece una burrada total.
Pero bueno, ya que sea tan alto es inconcebible.
44, la suma da que el 44% total de la tasa de interés que vos pagás es tasa impositiva. Es tasa impositiva. Entonces significa que estamos hablando provinciales y municipales. Ajá. Vos fijate que hay algunas empresas que se están yendo, por ejemplo, el sistema financiero, te hablo. Se están yendo de algunos municipios para irse a frontera. Esto pasó en La Matanza, que están siendo, hablando de un municipio que que hay que empezar a copiar, que es el de Diego Valenzuela, en 3 de febrero.
El otro es abrieron lo de Mercado Libre, ¿viste?
Y que ahora hablamos. Abrieron también, no, pero yo voy el tiempo, por ejemplo, Banco Nación. Banco Nación se fue de La Matanza.
Sí, elige 3 de febrero.
Y se puso del lado de la vereda de 3 de febrero. No te estoy hablando de un banco privado, Banco Nación.
Sí.
Entonces algo está pasando y no hay corrección ninguna. Los muchachos no quieren seguir choreando. Porque no me queda decirte otra cosa, sí. Claudio.
Sí, yo ahí veo un impulso.
Porque no vemos retorno de las tasas.
Yo veo un impulso ahí que le intentan dar también a Dieguito, a Valenzuela, ¿no? Para que elevarlo un poco. O yo soy yo que tengo la mente muy quemada.
No, puede ser que sea eso, pero tengo que reconocer que ha hecho una buena administración entre los
dos. Más allá de eso, de hecho. Ahí me tocaba trabajar.
Y te estoy hablando de alguien que lo miraba medio de costado al principio. Y dije, ¿qué va a hacer este después de Curto? ¿Qué va a hacer este acá? Y tengo que decirlo. Él corrigió, digitalizó mucho. La verdad, ha sacado una cantidad de tasas infernales.
Sí.
No te ahoga cuando vos querés hacer un emprendimiento. Te deja avanzar y ver que cómo te funciona. Y ahí empieza el tema de ponerte en regla, digamos, estaba haciendo un favor.
Sí, parece que aparte un mínimo también de estado de infraestructura y esas cosas, por lo menos un mínimo más de lo que es lo normal en el conurbano, se ocupa.
¿Vos te acordás que antiguamente, vos que sos de San Martín?
Y el tema de trámites también me dicen que lo mejoró mucho.
Bueno, por eso lo he digitalizado muchísimo.
Sí.
Vos que sos de San Martín, antes cuando mirábamos 3 de febrero, decíamos que era el municipio de los pozos.
Sí, es verdad.
Hoy tenés que invertirte.
Sí.
Hoy es San Martín el
aeropuerto. Sí, sí. Me ha pasado en altos mandos de las fuerzas del cielo, digo, de la Libertad Danza en San Martín, que decían, che, 3 de febrero, qué diferente y qué bien que está en comparación nuestra.
Sí.
Decían los de San Martín. Es verdad. Y Casero está muy bien, la verdad.
Sí, pero tenés al ministro de Obras Públicas Nacional y hoy provincial, que fue intendente de 2 periodos.
Sí, es verdad.
Y después dejó a su tocayo ahí, ¿no? Digamos que está viendo cómo funciona esto. Y hay otra cosa muy interesante. ¿Viste el comentario? Que me parece fuera de lugar, entre paréntesis. El comentario del nuevo embajador americano. ¿Leíste algo?
Sí, sí. Que ahí está. Que se quiere asegurar que Cristina reciba la justicia. Que van a apoyar al gobierno de Milei y demás. Salió Cristina a decir que ni Monroe se animó tanto. ¿Qué opina de lo que dijo el embajador, el futuro embajador?
Mira, yo creo que, no sé, habló de más.
Habló de más, ¿no? Al pedo, nunca.
Que lo haya pensado, puede ser.
Contrasta, contrasta con un típico embajador norteamericano, ¿no? Que no es tan
tan abierto y tan frontal.
Claro.
Sí, totalmente. Totalmente. Pero si vos te pones a pensar lo que dijo el embajador, sacando a los cucas que van a hablar mal, olvídate, eso no me cabe la menor duda, es lo que piensa el 80% de la ciudadanía.
Puede ser, sí, sí. Pero bueno, capaz que lo diga una figura institucional de otro país.
Y aparte no te olvides que él está acostumbrado a un país donde hay estado, no provincias.
Es verdad.
Que eso, vos sabés que hay una diferencia atroz en el medio.
Abismal.
Atroz en el medio. Pero estamos viendo qué está ocurriendo.
¿Por dónde querés arrancar?
Arrancame por el tema, cómo han cerrado algunas listas, qué es lo que estás viendo, y si tenés algún porcentaje, lo estamos hablando en la segunda parte. Eso.
Bien.
Si tenés alguna estadística.
Vamos a empezar a delirar un poco. Vos frename. No, mira, bueno, Provincia de Buenos Aires, 8 secciones, listas ya las tenemos después de mucho lío, ¿no? El fin de semana, muchas prórrogas, mucho de esto, de aquello. Bueno, queda conformada.
La luz.
Sí. Aparte, hay un momento, nosotros estábamos en la redacción de la noticia web y había un momento de que había un escenario de ruptura total.
Sí, total.
A eso de las 8 de la noche, y no sé si sabes o si la gente está al tanto, pero del sector de Kicillof mandaron a hacer listas propias, o sea, 100% Kicillof.
Sí, puras.
Puras, por las dudas, por si no se arreglaba. Creo que igual todos pensamos en el fondo que se iba a arreglar. Lo mismo que decimos hace meses, en ese momento ahí Massa también equilibró mucho, porque Massa también era uno que estaba hasta las manos.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Porque supuestamente que habían dicho el Frente Renovador. El Frente Renovador dijo, si hay dos listas, hay tres. Nosotros también vamos a ir separados. Uh-huh. La gran división y fragmentación gran. Entonces la cuestión ahí, bueno, se terminaron poniendo de acuerdo muy a última hora y bueno, surgió ese corte de luz que vino bien para estirar la cuestión. Aparte de la Junta Electoral, ni de onda te va a laburar un domingo, por eso se estiró hasta el lunes.
Cierto.
Y eso, bueno, estiró un poco los plazos, pero bueno, mucho lío en muchos distritos que ya estaban con boleta corta. Por ejemplo, yo pienso en Mar del Plata, que vos tenés el gran referente de Kicillof es Gustavo Pulti, un hombre del vecinalismo más marplatense, y estaba Roberta, que es una persona conocida que estuvo en ANSES en la gestión de Alberto, una política de trayectoria. Y en un momento, en el kicillofismo, Pulti armó una lista bien kicillofista, y después terminaron uniéndose y Pulti terminó con su lista corta en Mar del Plata, por afuera del peronismo.
Sí.
Estas cosas pasaron en muchos distritos. Y bueno, y la primera terminó quedando, bueno, Valenzuela, por La Libertad Avanza, encabeza él. Después tercero va, bueno, Lucho Olivera de Malvinas. Después sigue más gente de La Libertad Avanza abajo. También Palomino de Vicente López también está en la lista. Parece que es un buen candidato, Diego. Me parece que es acertado. Después de muchas idas y vueltas que se mencionó a Chaval, Nardini, tantas veces. Al final estaba entre Chaval y Cato Pois. Terminó Cato siendo el candidato de Fuerza Patria, Fuerza Patria Unida. Ahí estaba también el tema testimonial, ¿no? Que decíamos antes,
sí,
como
sí,
algo que jugaba ahí, como algo, che, vos ponés a Magario y Cato Pois y no van a asumir. Así que bueno, complicado ahí, pero bueno, Cato Pois va como candidato también a senador provincial. Habrá que ver si asume o no. Es un tipo importante en la estructura política del kicillofismo. Entonces, habrá que ver si asume o no, si se va a quedar en La Plata o no, justamente. Y aparte, a mí me gusta ver eso porque uno piensa, ¿no? Ya se está empezando a vislumbrar, no sé qué tanto la política lo está pensando, pero yo por lo menos lo pienso. Che, ¿quién va a ser el próximo gobernador de la provincia? Porque Kicillof tenemos, o eso se va a empezar a ver a partir de ahora, porque Kicillof tenemos claro a dónde quiere ir.
Uh-huh.
Y hoy, ¿quién será? ¿Quién apuntará? Bueno, Cato me parece uno de los potenciales. Si hacemos una lista de 4 o 5 nombres del peronismo, me parece que está Cato. No sé si Magario puede por el tema de ser vicegobernadora, pero Máximo capaz querrá y paramos de contar, mucho más no hay.
Uh-huh.
Así que bueno, la novedad, bueno, tenemos un ex intendente, ahora ministro, contra otro intendente que es Valenzuela. Zamora, intendente, sí, de Tigre, se abrió, va por afuera, él peleado a muerte con los Massa. Quimarina Galmarini está en la boleta de Cato.
Sí,
¿viste? Eso es. Sí, sí.
Faltan 4.600 millones, pero no importa.
Interesante eso.
La que, ponemos igual. Total,
que vaya Malena. Va Zamora, que ya después del el lío... ¿Vos te acuerdas el lío que le armaron en el 23 de Zamora?
Sí.
Que no le dieron la boleta. O sea, Massa, en cuanto vio que era candidato a presidente, dijo Zamora, acá.
Sí, sí, lo tiene apuntado.
Lo tiene apuntadísimo.
Sí, lo tiene.
Él tuvo que ir con la boleta de Grabois y ganó por mucho. Ganó por mucho. Bueno, creo que un poco te comentaba y me toca conocer la gestión de Zamora. Yo laburaba en consultoría, ahí tiene muy altos niveles de aprobación en
sí,
Tigre.
Es verdad.
Se valora mucho. También hablé en su momento con gente que laburaba en la municipalidad y también te hablaban muy bien de Zamora, de la gestión. Por algo también el tipo se pudo independizar de masa, me parece. Así que bueno, se pone un poco a prueba Zamora solo, veremos qué tanto mide. Recordemos que el piso para que él entrar de senador, y son como unos, no tengo la calculadora, pero unos 11, 12 puntos. La verdad, si
es
llega
un número.
Si llega a ese número y a entrar, te digo, sería interesante. Es un buen candidato, aparte creo que en los distritos aledaños a Tigre le puede llegar a ir bien. Pero bueno, habrá que ver si alcanza, porque justo el piso para entrar es alto, ¿viste?
Es alto.
Exactamente. Así que bueno, esos son los principales candidatos. Después está la izquierda de siempre, y algunos partidos más chicos. El partido, bueno, lo que habían sido denominados Libertarios Blues, terminó dividiendo en dos partidos.
En dos partidos, sí.
Quedó Nuevos Aires con dos o tres diputados y quedó el partido de Kikuchi, que se llama Unión y Libertad. Está el partido de Talerico, que se llama Potencia, pero bueno, dos partidos muy chicos que no van a...
Sí, no van a sumar ni restar.
Sí, después te vuelvo de algo de eso, pero en la primera no. Está claramente entre esos tres dirigentes, ¿no? Los tres intendentes, bueno, salvo Catopodis, que ya hace poquito es ministro. Es un poquito en la primera.
Sí.
¿Cómo la ves?
Yo la veo complicada la primera, te digo. Y te voy a decir por qué la veo complicada. Porque vos fijate que tanto uno como otro de los partidos que hoy podemos decir que tienen el 80% del electorado en votos.
El nuevo bipartidismo,
el
podríamos
decir. El mismo bipartidismo. Fíjate que uno se presenta con una administración totalmente horrible. Estamos hablando del enano comunista. Estoy hablando de Kicillof.
Ajá.
Y tal es así que lo que te comenté recién, que está hablando que es todo un tema de propaganda. Estamos viendo sangre por la televisión todos los días y según él es un tema de campaña. Con esa mentalidad estamos mal. Y es un rejunte, como decís vos. Y la Libertad Avanza creo que ha mechado demasiado.
¿Mechado en qué sentido?
Que ha metido mucha gente que se hace liberal porque la ola viene por ahí.
Sí, ha pasado mucho de eso. Y también, bueno, algo que ya empezamos a hablar de lo fino de las listas y también los municipios y demás. Se ha pagado mucho la gente del PRO. El PRO consiguió más lugares de lo que esperaba, tanto en municipios, tanto como en las seccionales.
Más de lo que se esperaba.
Sí, sí, decían Ritondo y Santilli capaz se van contentos con, creo que era algo de 6 o 7 legisladores provinciales y terminaron dando como 10 o más.
Pero vos sabés que yo creo que eso fue, a ver, creo que fue una picardía del Colo, y lo aplaudo, por una pelea entre Santiago Caputo y Karina. A ver, en esa pelea Karina le entregó más de lo que...
Sí, exactamente.
Es lo que yo
estoy
creo.
Totalmente de acuerdo.
No
estoy de acuerdo con vos.
Creo eso.
Sí, claramente, bueno, quien bajó las acciones en estos días, y ya venía en baja, es Santiago Caputo y su agrupación. Ni siquiera en San Miguel, que era el lugar que, por ejemplo, Agustín Romo, la principal espada bonaerense de ese espacio, pudo hacer mucha mecha. Uh-huh. Efectivamente, las Fuerzas del Cielo se quedaron bastante vacías de listas.
Sí.
Pero, a ver, las Fuerzas del Cielo también, ¿qué pueden esperar, me parece? Porque, a ver, es un espacio que recién se va haciendo. Yo creo que capaz el poderío que tiene, por así decirlo, no es por las listas. También a futuro pueden esperar eso. Pero, a ver, quiero ser claro.
Uh-huh.
Digo, donde más radica capaz el poder de ellos, bueno, es en la comunicación digital, que son fuertes ahí. Santiago Caputo tiene gente importante de él en varios organismos importantes del Estado, de la CIDE, ARCA y varios, Ministerio de Justicia, son varios. Entonces, capaz debería haber sido más progresivo y no se lo hubiera visto como una derrota. Ahora se lo vio como derrota porque nosotros vemos a un tipo muy importante del gobierno, de los tres más importantes, y lo vemos derrotado. Pero bueno, habrá que ver. Por eso también el silencio del tipo y de su banda, creo que hoy... iba a hablar, en algunos estudios tendrá que hablar el Gordo Dan, que no dijo nada todavía sobre todo lo que pasó con las listas. Y también hay que entender que todos estos muchachos de las redes, que son liberales muy acérrimos, también hay varios que tienen cargos en el Estado y demás, y que tampoco pueden decir cualquier cosa o no sé, o amenazar con irse a otro espacio, digamos. O sea, yo no veo ese escenario. Ese escenario, ponele, rupturista, que yo veo con Villarruel,
sí,
no lo veo con Santiago todavía, me parece a mí. Todavía falta para eso, pero es verdad que es una agrupación intentó meter Meche, intentó acercarse un poco más al poder territorial de las listas, y Karina Milei y los Menem le dijeron, bueno, hasta acá, querido, ustedes sigan con la comunicación, sigan volviendo en las redes.
Te hago un comentario y nos están haciendo seña de un corte. ¿Sabes qué creo lo que le faltó a Santiago Caputo? Territorio.
Sí, pero recién ahora lo está empezando a hacer.
Tío, vos lo dijiste al principio, todo digital, no había territorio. Y creo sí. Que ahí fue lo que estaba faltante. Y vamos un corte.
Where I've been, you don't know, and what I've got, baby, don't show. Now I won't try to teach you how. Don't talk now. Don't talk rose. Don't talk sand. Don't talk dust. Don't talk no man. Don't talk rules. Don't talk vows. Don't talk now. I don't wanna hear the same old song. Too many rights that still make her wrong, baby. I know she can't hurt me less by talking more. No, she can make good what was bad before. No, it's too late now for me to lie, and I can make a second try. I just came on back, babe, got to say goodbye, goodbye. Don't talk now. Na na na, 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 na. Don't talk now.
Bueno, hemos vuelto. Estábamos hablando de las peleas que hemos visto ahora en el cierre entre Santiago Caputo y Karina, que entre paréntesis, sí. Hoy Karina estuvo en la rural acompañando al presidente. Uh-huh. Digamos que como si fuese la estrella de la rural, ¿no?
Sí, sí.
Por
sí.
Lo que he visto. Yo te
y bueno, se que dice que... Bueno, lo que mismo Milei ha dicho, que a él la política no le gusta, que delega todo eso en la hermana. Entonces ella aparece como la conductora política del espacio, ¿no?
Sí.
Y si hay algo que demostraron el cierre de listas es que en La Libertad Avanza hay una cierta verticalidad cual peronismo. Sí. Con Karina Milei, que el hermano mucho no se mete, lo de él, a él le interesa otra cosa.
Sí.
Y bueno, el peronismo está en plena disputa, por lo menos en la provincia. Que a ver, ¿qué pasó en la provincia, me parece a mí? Que el tipo que antes estaba de gobernador, pero no tenía nada, empezó a armar algo propio. Y a por lo menos tener una parte de las listas, de los cargos, de las cosas. Que a ver, es lo normal, porque a ver, vos vas a, no sé, qué sé yo, a San Juan, cuando gobernaba UNIAC. Y el kirchnerismo en San Juan a lo sumo le mete a algún candidato y demás. Lo demás es todo armado el gobernador.
¿Sí?
Y así en cualquier provincia.
Todas son iguales.
El tema es que en Buenos así. Aires... Había un muchacho que es Kicillof, que era, bueno, el protegido, el puesto ahí a dedo por Cristina. Uh-huh. Y hoy en día el protegido está intentando construir algo, me parece.
Sí, es como dijo él en un momento, que quiere cambiar la música, ¿te acordás que había hecho
componer esto? Componer nuevas canciones.
Pero yo veo que la letra de las canciones es la misma que tenía la Rea.
Y bueno, puede ser.
De San José 11.
Pero te quieren cambiar la figurita.
te la quieren demostrar distinta, pero vuelvo a repetirte, hoy sos gobernador, demostrame lo que estás haciendo.
Sí.
Y después hablamos, pero primero mostrame lo que hiciste en estos casi 6 años y después decime si la gente te puede votar o si seguís vendiéndome humo. Porque realmente no estás reconociendo los errores que estamos que tiene la provincia, no solo inseguridad, mejor no hablemos de salud. Porque si hablamos de salud estamos en un problema y si hablamos de educación estamos en otro problema, digamos, donde estás tocando tenemos problemas.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué me estás vendiendo tu gestión? ¿Qué me vendés que funcionó tu gestión?
Sí, como contraposición nada más al gobierno nacional, pero no justamente...
Ser oposición nada más, sí, no me gusta tu cara y chao, esto es así. O no te gustan tus ideas, como quieras denominarlo. Pero no me mostrás nada nuevo. Y vos fíjate que ciertos gobernadores de golpe, se dieron cuenta que las rutas nacionales están hechas pelota.
Recién ahora.
En un año y medio se hicieron mierda, mirá vos. ¿Y antes qué pasaba? Estaban todas perfectas, estaban todas marcaditas, no había un bache, estaba todo lindo.
Sí, no.
Entonces, dejemos, digamos, si estamos haciendo presión para que el gobierno nacional te gire más plata, decí para qué. Porque si es para pagar gastos generales como pagan todos,
claro,
y siguiendo teniendo tribu adentro, y ponemos como ejemplo número uno a la provincia de Formosa, 80% de la población en el Estado, el 20% privado, le trabaja a la gobernación.
Claro.
Conclusión, todo depende del gobierno provincial. Si es para eso, flaco, no sirve.
Sí, sí.
Porque crecimiento no hay. ¿Cuánto hace? ¿30 años que está?
Del 95, si no tengo mal la data.
30 años, mira, sin querer. 30 años que está, decime qué se modificó. ¿En qué creció? ¿Qué hizo para que una provincia sea un poquito, por lo menos, base a alguna industria?
30 años es un tiempo largo. Tenés tiempo para hacer un par de industrias.
Ya podés ser abuelo los 30 años. A ver si está claro lo que te quiero decir. Sí, exagerado lo mío, ¿cierto?
No, sí, sí.
Pero te quiero decir que es demasiado tiempo para nada.
Sí.
Y encima ahora querés ser, ya que estamos hablando de Formosa, ilegalmente querés seguir manteniéndote ahí con una orden de la Suprema Corte que te dice que no.
Bueno, ahí cambió a lo que hace, por ejemplo, de Santiago del Estero, ¿viste? Que él pone a la mujer y van rotando.
Sí.
Zamora.
Y bueno, ¿el cual? ¿El que me estás hablando que el autódromo costó $1,000,000,000?
Ese mismo, el del estadio.
El estadio.
Que van todas las finales ahí, ¿viste?
Sí.
Por qué maravilla.
Pero caminamos 200 metros y no sabés la chapa que hay.
Uf.
Con gratitud, chapa, si no es cartón.
Hay que ver.
¿Me entendés lo que te digo?
El escalón de prioridades en Santiago.
Bueno, es lo mismo. Santiago va a un borde que le frega de la gente y lo mismo está pasando con la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando que el gobernador no reconoce los errores que hay.
Claro.
No reconoce el problema, entonces no puede buscar solución. Ni tampoco genera cambio. Estamos hablando fuerte de seguridad. El ministro de seguridad, no lo escuchamos hablar, no dice nada. No le entra la bala. Está bien, sí, si gastamos una fortuna en publicidad. Entonces, viste, para mantener los muchachos, para mantener la publicidad, que no se le corre el chorro, no hablan nada. Ni por bien ni por mal, no hablan.
Es verdad.
Entonces la bala no entra si no hablas. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy. Pero vuelvo a repetirte lo de antes. Lo que la macro me está preocupando mucho el tema de la tasa para mantener un dólar que no sé hasta dónde. Creo que hubo una equivocación en el central que lo están tratando de corregir ahora. Espero que puedan, porque no se puede soportar mucho tiempo esa tasa, porque después va a ir a precio junto con el valor del dólar, que el dólar todavía no fue a precio porque es flotante. No es más como antes, que era rígido, marcado por el central. Y hoy es flotante, todavía no fue a precio. Pero un poquitito más que suba va a ir a precio. Creo que el gobierno nacional ahí tiene un temita.
Hay un temita ahí con el dólar, ¿no?
Tiene un temita, tiene un temita que hay que corregir. ¿Te escuchaste algo? Que todavía no leí, pero estoy hablando de algo que escuché o leí o vi un resumen muy chiquito. Que le permiten ahora a las empresas que están en Tierra del Fuego tener el mismo régimen como si fuera una importación, como hacer puerta a puerta, por ejemplo?
No escuché, pero no me extrañaría este país.
Y con una ventaja. Vos compras a ellos y no tenés IVA.
Mira.
¿Cómo puedo favorecerlos contra la importación fuera?
¿Pero sería sacando ese el régimen que tiene actual o agregando?
No, el régimen actual no lo tiene más.
Ah, listo, está bien.
El régimen, digamos, la platita que salía todos los añitos no está más.
Bien.
Que no sé hasta dónde es bueno. Me parece que sería más interesante que empecemos a hacer otra cosa en Tierra de Fuego. Por ejemplo, empezar a hacer cría de salmón, como está haciendo Chile, que le va muy bien.
Sí.
Chile factura 6.000 millones de dólares por año de cría de salmón.
Y aparte del régimen de Tierra del Fuego.
Estamos hablando que estamos frente, ¿eh? No.
El régimen de Tierra del Fuego, además,
es muy favorable.
Es muy favorable. Excepciones impositivas muy grandes que dejó dos grandes ganadores ahí.
Nada más.
Nicky Caputo y Chernajovsky.
Tal cual.
Dos grandes cajeros de todos los candidatos presidentes de turno.
Sí, sí. Totalmente de acuerdo con vos. Sí. Uh-huh. Así que espero, no sé cómo, no te vuelvo a repetir. Son rumores tipo radio pasillo.
Sí, sí.
No vi bien la resolución. Uh-huh. Lo vamos a tener presente para el miércoles que viene. Ya ha visto esto, pero me parece que le hemos sacado a un lado y se lo estamos dando al otro.
Falta en varias provincias, ¿no? Cierta mirada, no sé si de quién será mayor culpa, provincia, de nación, de ambos. Me parece que de ambos. Pero en varias provincias falta como esa cuestión de desarrollo propio de la provincia, ¿no? Esto es lo que decías, de no tenemos Estado, tenemos provincia. Y Tierra del Fuego es una, que falta una visión de para dónde desarrollamos Tierra del Fuego, ¿no? Así como otras provincias.
Te iba a decir eso, ojo que no miremos el resto de las provincias que están iguales.
Salvo, me parece, muy pocas, capaz Córdoba, Santa Fe, alguna más.
Un poco Tucumán.
Tucumán, no sé, San Luis, vos sabrás mejor. Uh-huh. Hay algunas, poquitas, Mendoza. Hay muchas que hay que
reestructurarla de vuelta, pero los caudillos no quieren, ¿viste? La verdad que los caudillos les molesta perder las riendas del caballo.
Efectivamente.
Creo que corre por ahí el tema. Y si sale lo que hemos hablado tiempo atrás, la supuesta reforma impositiva que está pensando el gobierno nacional, que no lo veo nada descabellado, que ningún gobernador lo quiere, porque se va a tener que poner a trabajar. Uh-huh. Porque si no generamos competencia entre provincias para ver qué beneficio le das a la inversión, tenemos un problema. Y si los municipios no empiezan a liberarse un poquito del tema de tasas, a ver para qué lado va, tenemos un problema. Y nosotros lo estamos viendo mucho en Pilar esto. Hay muchas empresas que se están yendo por un tema de tasas.
Sí, del parque industrial.
De taza, en lugar de puerta a ventana, muchos kioscos. A ver, hay demasiado rum-rum. Creo que es momento de ponerse los pantalones largos y decir, hasta acá, muchachos. Espero que los chicos que asuman a partir del 10 de diciembre puedan hacer un poco de presión dentro del consejo. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver. Uh-huh. Vamos a ver. Pero algo hay que empezar a hacer, porque si no, no podemos exigirle todo al gobierno nacional.
No, obvio. Tiene que haber un laburo más importante de...
A ver, no podemos ver un municipio con 110 tasas. Muchachos, cri-cri, no puede haber.
Algunas cosas tampoco hay que inventar la pólvora. Hay que ir a los municipios que hicieron un poco mejor las cosas.
Mirá,
hay varios...
No te quiero mentir. Por ejemplo, voy a contra lo que estoy hablando. Creo que es Berazategui. Ahora está colocando una nueva tasa a la libreta sanitaria. Antes, libreta sanitaria, históricamente, era exclusivamente para gente que maneja alimentos. Una panadería, bar, una pizzería. Bueno, ahora es para todo. El que está al frente de un torno necesita libreta sanitaria.
Mira.
Eso es una tasa.
Claro.
Entonces, estás colocando un impuesto al trabajador.
Claro, básicamente.
Que lo va a pagar el empresario, no me cabe ninguna duda, porque el trabajador no puede.
Sí.
Seamos realistas. Pero directamente va el trabajador y seguimos colocando tasas. Ya no sabemos qué mierda inventar para tener mayor recaudación.
Sí.
Es una locura. En lugar de estar achicando y viendo cómo podemos corregir, cómo podemos... Después dicen, no hay trabajo. Sí, flaco, no hay trabajo porque vos me cerrás la persiana antes que yo la abra. Uh-huh. Ese es el problema que tiene hoy por hoy la mayoría de la Intendencia de la Provincia de Buenos Aires. Hablo de la Provincia de Buenos Aires porque es la que más manejo,
sí, sí,
la que más contacto tengo, y
y aparte de las que por volumen de población más se asemeja a la situación entre ellas, porque capaz comprar, no sé, Malvinas Argentina o cualquier municipio de por acá con uno más del interior cuesta por el volumen de gente que
hay acá. Sí, totalmente de acuerdo
contigo. Porque tiene los mismos problemas, nada, las 24, por ejemplo, de la primera sección,
sí,
más algunas de la tercera.
Totalmente de acuerdo contigo. Entonces vos ves eso y decís, chacho, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es esto? Uno tira por la proa y otro tira por la popa. ¿Cómo es el tema? Esto no vamos ni para adelante ni para atrás.
Sí.
Viene una ola de costado y nos vuelca.
La verdad que sí.
Literal. La muestra es literal.
Literalmente.
Literal.
Sí, sí.
Que no sé si uno de los dos no está buscando que vuelque.
Bueno, veremos.
Y espero que no tengan éxito. Espero para todos los argentinos que no tengan éxito.
Bueno, en la tercera sección probablemente tengan éxito. Ahí va Magario. ¿Y qué opinas de...?
No, ponen a las dos mejores personas. Ponen a Magaglio y al actual intendente. Ponen los dos pesos pesados,
sí,
que tienen.
En varios municipios,
en La Matanza
y en otros, van con... Ahí sí, testimonial claramente los intendentes.
Engrupiendo a la ciudadanía, engrupiendo al pueblo.
Magario Espinosa va a ser la
y después
boleta
hablan del pueblo y lo están cagando de vuelta al pueblo en la cara. Literal, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué me vas a comentar, perdón?
No, ¿qué te parecía? Al final un poco sorprendió porque en la tercera no teníamos mucho candidato que miramos La Libertad Avanza. Y lo único que sonaba un poco era Nahuel Sotelo de la, sí, Fuerza del Cielo, pero era el único casi, ¿no? No había tanto que sonaba. Ya después de que se bajó Cristina, empezó a complicarse buscar un candidato que vos digan a Libertad Avanza, bueno, este puede ser interesante. Y pusieron a Bondarenko.
Sí.
¿Lo tenías?
Sí, no.
Nadie lo tenía.
Sé quién es, pero no lo tenía por ahí.
Concejal de Florencio Varela.
Sí.
Viene de...
Es comisario.
Comisario, viene de la época de Manes. Él fue,
sí,
electo concejal
era
en la época
era
de
hombre
Manes.
De Manes, sí.
Sí, de Florencio Varela. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires, si te fijás bien en quienes deciden la política de Libertad Avanza en la provincia, en los principales puestos, han tenido una idea muy clara, me parece a mí. Y decime si me equivoco. Pero en 2023, ¿qué fueron a buscar para competir por la gobernación? Cuando Milei, bueno, no era presidente, era candidato, todo mucho más incipiente, todo mucho más otra cosa. Fueron a buscar a Guillermo Britos, que era el intendente de Chivilcoy. Él hace algo muy muy vecinalista, muy local. Es un intendente importante ahí de Chivilcoy y de esa sección. Lo fueron a buscar a él. Él había sido comisario también, tiene un perfil más ligado a la seguridad.
Cierto.
Y después cuando él lo pensó y al final desechó la oferta.
Dijo que no.
No era un mal candidato. Y después terminaron agarrando a Píparo, que fue un poco lo que había. Que Píparo también tiene cierta, por cuestiones de la historia de ella, también cuestiones de seguridad. Entonces, y ahora, cuando no está muy claro, vuelven a lo mismo. La hoja de ruta ahí dice, bueno, zona complicada, bastión peronista, vamos con el tema de la seguridad desde el 1.
Yo creo, ¿no? vos tenés las encuestas, pero yo creo que debe ser una de las prioridades que tiene hoy la gente.
Es la prioridad.
Pues ya no es más el tema de inflación. Ahora corre por otro lado.
¿Entendés? Sí, sí.
Y el otro lado para mí es inseguridad, es salud, es otra historia.
Sí, sí, sobre todo en esa zona, sí. Eso y, bueno, hoy en día la desocupación y el salario son claramente las preocupaciones. Y ahí ponen a Bondarenko, es una persona, la verdad, para la gran mayoría de la provincia...
Desconocido.
Desconocido totalmente. Poniendo un poco a prueba la marca en la sección, y el tema de la seguridad más en agenda. En ese sentido puede ser un acierto. En una zona muy complicada para Libertad Avanza, donde...
Pero mira, después ahí yo pienso lo mismo que vos, pero pongamos una de cal y una de arena.
Sí.
Yo creo que la ventaja hoy que tiene la Libertad Avanza es el color violeta.
Sí, coincido.
¿Por qué te digo el color violeta? Porque el color violeta distingue a Milei.
Sí.
Los demás son todos cuatro de copa, y lo sigo repitiendo, que se me enojen porque me han puteado por lo que digo.
Sí, sí, no, está bien.
Pero el que empuja es Milei, los de atrás no empuja absolutamente nadie. Absolutamente nadie, empuja él.
A ver, mismo si vos ves, te diría, los candidatos, tanto municipales, pero seccionales también, está eso, o sea, son todas figuritas, pero el que empuja es el color, es la marca, es Milei.
Es él.
La verdad que sí.
Vos nombrás a Milei en cualquier lugar que vayas en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, cualquier clase social, alta, media, baja, puedo hablar de Milei y hasta la clase baja se te acerca. Te digo porque lo he vivido.
Sí, sí, es verdad.
Lo he vivido, que me llamó la atención muchísimo, pensando que no iban a sacar tipo como cuando sacaron la ley en el Congreso a piedrazo, fue al revés.
Mira, hemos hablado aparentemente del tema y para capaz no hacerlo tan largo, pero Milei difiere en algunas cosas en lo que era el PRO, ¿qué decíamos ahora? Ahora está este nuevo bipartidismo, ¿no?
Sí.
Mileísmo, antikirchnerismo. ¿Cuál era el anterior, el PRO o el kirchnerismo?
Sí.
Algo que difiere, esto da para paper académico, pero algo que difiere Milei del PRO, Milei no critica el peronismo, Milei atrae más a sus sectores,
sí.
A sus sectores más clase baja, clase media baja, esos sectores que al PRO siempre le fue muy difícil entrar porque siempre al PRO...
Más elitista.
Para ponerlo
fue
llano,
muy elitista, digamos la verdad, fue muy elitista.
Para ponerlo llano, en el fondo al conurbano al PRO le costaba un montón entrar, que a sus candidatos no lo vean como unos chetitos. Uh-huh. En muchos lugares le fue muy complicado entrar.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y Milei, ya desde el comienzo en la ciudad, demostró que cierto tono de derecha estilo Trump, porque Trump, cuando le habla a Estados Unidos, le habla generalmente al CEO de la empresa cotiza en la bolsa, le habla al laburante... Uh-huh. Está bien, otro tipo de laburante con otro tipo de sueldo,
sí,
¿no? Acá.
Sí, olvídate.
Pero le habla al laburante. Y Milei también en muchos puntos, por eso él tampoco critica el peronismo. Él muchas cuestiones le habla al laburante. Y toda esta cuestión también del emprendedurismo, ¿viste? Por ejemplo, cuántos chicos venezolanos que hacen pedido ya son muy muy acérrimos defensores de Milei.
Sí.
Hay una cuestión transversal a la clase social, ¿sí? Porque tenés sectores medios altos que le gusta a Milei, sectores medios que le gusta a Milei, pero también en la clase baja pasa eso. Es un fenómeno amplio y heterogéneo.
Es para estudiarlo.
Sí, sí. Y no todos piensan lo mismo.
No, sí.
De hecho, había estudios porque me acuerdo que Rocío Anunciate, otro académico de la Universidad de San Martín, decían, y hacían un estudio, ¿viste? Le hicieron entrevistas a varios votantes de Milei. Y eran muy distintos. Todos coincidían en que no les gustaba la casta y no les gustaban los políticos. Mm. Estaban todos de acuerdo, pero después diferían en todo. A algunos les gustaba las ideas más liberales, más libertad de mercado. Otros, no tanto. Les gustaba Milei, pero no les gustaba tanto. Les gustaba la salud, la educación pública, ¿viste? Diferían en algunas cosas.
Mm-hmm.
Votante de Milei es heterogéneo en ese sentido. No es capaz tan uniforme como pueden ser otros.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo eso. Pero puedo repetirte. Lo que le va a ayudar muchísimo en estas elecciones es el color violeta.
Sí, 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 desde ya.
Y que la macro siga estando ordenada y que aparezca algún rigi para las pymes. Uh-huh. No sé si crédito para las pymes, sino algún beneficio fiscal para las pymes. Porque están muy ahogadas, están muy complicadas las pymes.
Claro.
Muy, muy complicadas. Uh-huh. Hay muchas que se están reciclando... Es como que el empresariado se tiene que acomodar a una nueva vida que es no tener inflación. Y esto te digo que te cambia todo el panorama de tu empresa. Te cambia absolutamente de A a B todo el panorama de tu empresa. Pero necesitamos que baje un poquito la micro, un poquito abajo.
Uh-huh.
Aunque vos ves cosas que escuchás, que están batiéndose récord ventas de autos, que me parece un disparate lo que pagamos los autos, me parece un disparate.
Sí.
Todos,
Ahora anunciaron un crédito, ¿viste? El Banco Nación.
Está bien, pero te ves plata. Uh-huh. A ver, si me das un crédito, pues salimos de 100, lo que vale 50, no me des el crédito, déjame comprar en 50.
Claro.
¿Me entendés lo que te quiero decir? Uh-huh. Si salimos de una base alta, con crédito en quiero, sin crédito damos una base alta. Hay muchas ventas de vuelta... inmobiliaria, muchas casas, por lo menos todos los meses se están batiendo, también gracias a un crédito hipotecario, lo que vos digas, pero la gente confía y estoy de acuerdo. Pero bueno, esa parte crece, pero tenemos que ir un poquito más a la micro, que es lo que nos falta, y vamos a un nuevo corte que nos está marcando nuestro operador.
Está como loco, Ricardo.
¿Sí?
Everybody's in the lake.
just what you had to hide away for so long.
Yeah.